¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Con frecuencia, muchos de los descubrimientos más importantes que se hacen en la frontera de la ciencia se diluyen en el ruido ambiental. Mucha gente tiene en su cabeza, incluso muchos profesionales, ideas relacionadas con la biología, la química, la geología, etcétera, etcétera, que eran válidas hace 20, 30, 50 años o más. Mucho de lo sucedido en las últimas décadas simplemente o no es explicado frente a la colectividad o no se explica de la manera apropiada. El caso es que la mayoría de la gente parece no enterarse de los grandes descubrimientos relacionados, por ejemplo, con la biología. Y esto tiene muchos aspectos, pues, no sé cómo llamarle, tristes, negativos. Por un lado, muchos de los grandes avances que pronto vamos a experimentar en las ciencias de la vida, por ejemplo, y lo mismo vale para la física y para la química y otras disciplinas, son en buena medida consecuencia de la acumulación de ese conocimiento, de esos conocimientos perdidos, de esos conocimientos que solamente están en manos de unos cuantos expertos porque el gran colectivo humano no los ha recibido. Esto retrasa el proceso de desarrollo de nueva tecnología y generalmente concentra esa tecnología en muy pocas manos. Y las consecuencias, pues, son a veces esperpénticas. Por ejemplo, sabemos ahora cómo curar algunas enfermedades que antes eran absolutamente intocables, como por ejemplo la hepatitis C, y estamos muy cerca de conseguir lo mismo con muchas formas de cáncer, de crear curas regulares gracias a la inmunoterapia. Pero el problema es que, como ese conocimiento ha quedado en pocas manos, se ha permitido su especialización y eso hace que un tratamiento con inmunoterapia pueda costar hasta $700,000. ¿Quién cree que va a poder pagarlos? Esa es una de las consecuencias directas inmediatas al día de hoy de no divulgar ciencia. Y por otro lado, nos perdemos de la posibilidad de maravillarnos ante la realidad del mundo al que pertenecemos. Y eso incluye a nuestra propia realidad. Déjeme platicarle algo que tiene que ver con la biología. Usted probablemente, cuando escucha hablar del término ADN, piensa que el ADN es una molécula aburrida. El ADN es como una cinta magnética en donde se graba la información que sirve para controlar el funcionamiento de la célula. En el ADN se encuentran grabados dos tipos de información generales, hasta donde podemos decirlo. Uno, se encuentran los bloques de instrucciones, las recetas para fabricar proteínas. Y hemos dicho en muchas ocasiones que las proteínas realizan un montón de cosas en nuestras células. Facilitan reacciones químicas, generan estructuras, defienden al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el ADN está grabada la información para producir proteínas. Cada bloque de información que sirve para fabricar una proteína se llama gene. No gen, gene. Además de eso, sabemos algo que ignorábamos hasta hace relativamente poco tiempo, que el resto del ADN, el que no sirve para guardar información de genes, el que no codifica genes, sirve para construir moléculas pequeñas que ayudan a regular la expresión genética. Una pequeña fracción del ADN, muchas veces, según la especie, menos del 10% del ADN, tiene la información necesaria para fabricar proteínas. El 10% o menos del ADN guarda genes. El otro 90% guarda lo que antes se llamaba basura molecular, y ahora sabemos que cuando menos una parte sirve para codificar la construcción de sustancias que dicen cuándo se debe producir tal o cual proteína. Eso es lo que significa, en palabras llanas, regular la expresión genética. Bueno, siempre que pensamos en el ADN, pensamos en una molécula en forma de sacacorchos y Todo el trabajo interesante en el ADN lo realizan moléculas externas. Por ejemplo, hay moléculas que abren la cadena del ADN para leer la información que se encuentra allí y fotocopiarla a una molécula fácilmente reciclable y al mismo tiempo muy resistente que se llama ARN mensajero. Luego otras proteínas especiales se encargan de cerrar la hebra de ADN y restaurarla a su forma original. El ADN simplemente está allí sentadote esperando a que la atiendan. A que le atiendan. La realidad es bastante más complicada. Hemos empezado a descubrirla desde hace ya algún tiempo. Y en la actualidad tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es la molécula de ADN. Usted puede encontrar, además del ADN en forma de doble cadena, en forma de escalera de caracol, la forma en la que normalmente se representa la molécula de ADN, y que, por cierto, esa representación se ha convertido en inspiración para arquitectos, se ha convertido en inspiración para obras de arte más o menos exitosas, se ha convertido incluso en logotipo comercial. Muchas empresas usan la escalera de caracol del ADN para sugerir la actividad de su empresa. Bueno, además de esa estructura, que es la que nos enseñan en la escuela, se conocen hasta el momento más de 20 estructuras diferentes construidas con los mismos átomos. Es decir, el ADN, además de tomar forma de sacacorchos, puede tomar más de otras 20 formas diferentes. La molécula de ADN es como una bailarina que realiza movimientos y contorsiones extraordinarias, muy diferentes una de otra. Y estas contorsiones, estos cambios de forma, tienen un significado. La danza del ADN en buena medida controla a la danza de la vida. Acaba de aparecer un ejemplo sabrosísimo, interesantísimo, como consecuencia del trabajo de investigadores del Instituto del Cerebro en Queensland, en Australia. Este grupo de investigación acaba de presentar un trabajo en una revista de gran prestigio y que hemos mencionado en muchas ocasiones, el Journal of Neuroscience, la revista de neurociencias. Resulta que estos investigadores están estudiando exactamente cómo formamos memoria. El término memoria es genérico. La memoria es aquella facultad que tiene nuestro cerebro de recordar cosas. ¿Qué cosas? Ideas. Mañana tengo que cambiarle las agujetas a mi zapato porque ya se rompieron. Bueno, eso es una memoria. Memoria visual. Cómo se veía la casa de mis padres cuando yo era pequeño. Memoria olfativa, que es, por cierto, muy evocadora. A veces el aroma de algo que comíamos cuando pequeños puede hacer que regrese a nuestra cabeza la experiencia de estar sentados en la cocina o en el desayunador o donde sea en la casa esperando el desayuno. El olfato es especialmente evocador. Eso es una memoria. Bueno, pero existen memorias de varios tipos. Usted en este momento a lo mejor está haciendo nota mental de lo que está sacando en la cocina. Va usted a preparar su cena o su desayuno y saca, por ejemplo, el jamón, saca, por ejemplo, un poco de pan, saca alguna cosa que quiera ponerle, va a ser usted una torta, pues entonces saca usted mayonesa, mostaza, jitomate, un poquito de cebolla, qué sé yo. Cuando está usted cuando termina usted de prepararse su torta, pues antes de empezar, de una vez guarda las cosas que van en el refrigerador para que no pierdan su baja temperatura. Empieza a guardar las cosas y en ese momento se acuerda, oye, saqué el jamón, ¿en dónde lo dejé? Busca usted el jamón, lo guarda, termina de guardar lo que estaba haciendo y entonces sí le entra con ganas a la torta. Ya me dio hambre. Y no pensé en una torta de jamón, pensé en una torta de milanesa. Pero bueno, ¿y usted en qué torta pensó? Que aquí en México, para aquellos de ustedes que no viven en México, si un día vienen a este país, vayan a una buena tortería, pero que sea buena, para que vean lo que es comer bien, lo que es comer un antojito que alimenta. Bueno, regresando al tema. Cuando usted termina de comer y lava lo que tenga que lavar y sale de la cocina, ya se le olvidó la nota mental que hizo sobre el jamón. A menos que no haya guardado el jamón, es probable que mientras está cerrando la puerta de la cocina le venga a la cabeza, ¡ay, no guardé el jamón!, y se regrese usted. Pero al día siguiente usted no se va a acordar de ese evento casi con seguridad. Esa es la memoria de corto plazo. Y esa memoria de la duración de una memoria de corto plazo es algo caprichoso. Cuando está usted pensando en otra cosa, su memoria de corto plazo puede reducir su rango de vigencia. Es fácil que se le olviden las cosas. También cuando está usted muy cansada o cansado, cuando ha tomado cierto tipo de estimulantes, por ejemplo, café en exceso, eso puede acentuar o limitar el funcionamiento de su memoria a corto plazo, dependiendo de las circunstancias. Pero está, por otro lado, la memoria a largo plazo. En una persona sana, una vez que aprende a usted a multiplicar, es muy difícil que se le olvide. Es probable, si ha pasado mucho tiempo desde que hace una multiplicación a mano, que se le olvide cuánto es 5 por 8. Pero después de razonar un momentito, le viene todo a la cabeza. Esa memoria de largo plazo debe estar almacenada en forma diferente a la memoria de corto plazo. En cierto modo sucede lo mismo con una computadora. La memoria RAM, la memoria electrónica, es una memoria de corto plazo. En el momento que apague usted la computadora, se borra esa memoria. O en el momento en el que usted decida que ese dato que está guardado en la memoria ya no lo quiere. De hecho, es una función muy importante en muchos lenguajes de programación. El poder asignar un cierto rincón de la memoria para guardar información y luego el liberar ese rincón de la memoria para no comérsela y permitir que su aplicación siempre tenga memoria para operar. Así como en una computadora la memoria a largo plazo es el disco duro, que en máquinas modernas ha sido reemplazado por una cajita que tiene chips. Ya no tiene un disco adentro. Le llaman equívocamente disco duro de estado sólido. Otro día nos metemos con la terminología de las computadoras. El caso es que en una computadora la misma información la puede usted guardar en un dispositivo que la conserva incluso por años con la computadora apagada, o en un dispositivo en el que la memoria se pierde en el momento que usted desconecta su equipo. Son dos sistemas, son dos tipos de equipos diferentes en donde guarda la misma información, según el ámbito de su uso. Y parece que en nuestro cerebro pasa lo mismo. Parece que nuestro cerebro almacena de manera diferente la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. El tratar de entender cómo funcionan las memorias de corto y largo plazo es uno de los retos más grandes, no solamente para la biología, sino para la ciencia en general. Resulta que una sola célula es inmensa, interminablemente más compleja que cualquier otra cosa en el universo conocido. El fenómeno más complejo del universo es la vida. Y la manifestación más compleja de la vida es la inteligencia. Que nada más piense en esto la próxima vez que se sienta deprimida o deprimido. Es usted la representa la forma natural más compleja de la materia en el universo. Aunque vivamos poco tiempo y seamos físicamente pequeños, no somos insignificantes. No hay Usted podría darle vueltas a millones y millones de galaxias y no encontrar un solo caso de estructuras organizadas al nivel de nuestro cerebro. Y si las encuentra, van a ser tan raras y tan extraordinarias como lo es usted. Pero bueno, terminando con los cebollazos y regresando al trabajo. ¿De qué se trata este artículo presentado en el Journal of Neuroscience? Bueno, le decía que sabemos desde hace tiempo que la forma del ADN puede cambiar según distintas circunstancias, y las distintas formas que toma el ADN están relacionadas con distintas funciones complejas en el interior de las células. Por ejemplo, existe una estructura que encuentra usted en proteínas y que también encuentra usted en el ADN. La estructura se llama G-cuádruplex, G-cuádruplex. Puede usted buscarlo en la Wikipedia si quiere. Es un rollo el que viene en la Wikipedia, así medio denso, pero bueno, aquí se lo explicamos. Acuérdese que el ADN es un polímero que está hecho de monómeros. Y hemos usado en muchas ocasiones la metáfora de las palabras. Una palabra es un polímero y los monómeros de las palabras son las letras. Usted con pocas letras puede crear muchísimas palabras. Y lo mismo pasa con los polímeros y los monómeros. El ADN es una molécula hecha de cuatro letras moleculares: la guanina, la timina, la citosina, la adenina. Adenina, guanina, timina y citosina. Bueno, la secuencia de esas letras moleculares le dice a la maquinaria molecular de la célula cómo construir proteínas. Probablemente se acordará usted de cómo va el rollo, nos lo explican en la escuela, y si no, otro día se lo explico para no distraernos. El caso es que la secuencia de grupos de letras moleculares en el ADN le dice a la maquinaria molecular de la célula cómo ir ensamblando una proteína, o una molécula reguladora de la expresión de las proteínas también. Cada una de las letras moleculares que forman el ADN tiene propiedades químicas peculiares. Estas moléculas, los nucleótidos, están hechas de más de una docena de átomos y tienen propiedades cuánticas un tanto curiosas. Todas las moléculas tienen propiedades cuánticas curiosas. Piense usted en el agua, por ejemplo. El agua está hecha de dos materiales que, tomados por separado, son gaseosos y muy reactivos, el oxígeno y el hidrógeno. Cuando se pegan, el oxígeno y el hidrógeno forman un líquido que además es muy estable químicamente, del agua. El resultado de la unión de dos materiales gaseosos reactivos es un líquido no reactivo. Es un tanto paradójico el asunto. Una molécula que tiene más átomos, el agua solamente tiene tres, puede presentar comportamientos aún más extraños. Tenga usted el caso de la guanina. La guanina es uno de los cuatro nucleótidos que integran al ADN. Cuando usted revisa una molécula de ADN, encuentra una cadena de nucleótidos: guanina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, así. ¿Se acuerda usted de las películas de Parque Jurásico? Cuando uno de los velociraptors está persiguiendo a los protagonistas y se proyecta en su cara una serie de letras. Esas letras representan la estructura de un tramito de ADN. Lo mismo pasa, por cierto, con el título de la película Gattaca. Las letras del título de esa película representan a las palabras moleculares del ADN. La G representa la guanina, la A a la adenina, la T a la timina, Gattaca, la C a la citosina. Bueno, en todas las moléculas de ADN va a encontrar usted un montón de guanina. Si usted cuenta cuántas moléculas de guanina hay en una molécula de ADN, se va usted para atrás, miles y miles de ellas. Cuando en una molécula de ADN normal, usted encuentra esta forma de sacacorchos que todos conocemos. Pero resulta, en ciertas circunstancias, que si usted coloca en medio del ADN una cierta proteína, hay una que se llama DHX36, por ejemplo, esta molécula puede unirse fácilmente a las moléculas de guanina que tenga cerca. Cuando esto ocurre, la molécula de ADN, que tiene forma de sacacorchos, pierde su forma en el lugar en donde está la DHX36. Se puede formar entonces una estructura que en lugar de tener una doble hélice, tiene en esa región cuatro hélices. Se forma una estructura cuádruple. Se deforma el ADN. Esta región deforme, por mucho tiempo se pensaba que era un accidente molecular indeseable. Pero desde hace algún tiempo, varios investigadores sospechan que estas estructuras que se forman y luego pueden desaparecer en el ADN tienen un papel muy importante en la expresión genética. Si usted tuviera una superlupa para ver el comportamiento de una molécula de ADN en el interior de un ser vivo, vería que esa molécula continuamente está cambiando de forma, está vibrando continuamente y por momentos en algunos puntos se engorda y cambia de forma y luego se adelgaza, en otros puntos vuelve a engordar y cambia de forma. Esto sucede cuando se mete una molécula de esta proteína, DHX36 o alguna otra similar, que actúa como puente, en el caso de la DHX36, entre moléculas de guanina. Eso cambia la estructura, la forma tridimensional de la molécula en ese punto. O sea, le aparece una bolita al ADN. Estos investigadores, a esta bolita que le aparece al ADN, se le conoce como ADN G cuádruplex. En lugar de tener dos hebras claramente distinguibles el ADN en forma de sacacorchos y que juntas forman una estructura que parece una escalera de caracol, en ese punto alcanza usted a distinguir cuatro hebras. Por eso se le llama cuádruplex. Estos investigadores se dieron cuenta que estas estructuras G cuádruplex se abrevia como G4-DNA en inglés o ADN en español. Estas estructuras G4-DNA se encuentran frecuentemente en muchas neuronas, especialmente en las neuronas que están trabajando para crear memorias de corto y largo plazo. Esto ya de arranque es interesante. De pronto empezamos a ver una diferencia molecular en el ADN de las neuronas formadoras de memoria con respecto a las neuronas que no tienen que ver con la formación de memorias. Es interesante. ¿Qué significa? Vaya usted a saber, pero es interesante. Es una ruta de investigación. Ve una diferencia en un elemento central de las células, que es el ADN, entre las células que forman memoria y las que no. No sé por qué demonios está ahí esa cosa, pero es de esperarse que esa cosa tenga que ver con la formación de memorias. A ver, vamos a estudiarla de cerca. Resulta que estos investigadores lograron encontrar evidencia de que estas estructuras, G4-DNA, están relacionadas directamente con la formación de memorias y también con la expresión de la memoria misma, no solamente el guardar la información, sino el recuperarla. ¿Cómo? Estamos apenas empezando a averiguarlo, pero parece que la cosa va por donde le voy a explicar ahora. Recientemente platicamos de un tipo peculiar de proteínas que se llaman factores de transcripción. Tiene usted una proteína crucial para la vida, que es la insulina. Ya hemos platicado mucho del papel de la insulina y además probablemente usted ya lo conoce rete bien por otras fuentes de información. La insulina es la molécula que le dice a las células de todo el cuerpo que deben empezar a tomar glucosa de la sangre. si esta señal no llega, sea porque no se produce insulina o porque la maquinaria molecular no funciona bien, las células no toman glucosa o la toman despacito, la glucosa se concentra en la sangre y empieza a dañar a los vasos sanguíneos, al sistema nervioso, etcétera, etcétera, y tiene usted una condición que se llama diabetes. Bueno, la proteína es crucial para que funcione bien el mecanismo de absorción de glucosa. Bueno, las células que generan insulina, que están en el páncreas, no siempre están trabajando al mismo ritmo. Y qué bueno, si estuvieran trabajando a máxima potencia todo el tiempo, nuestras células estarían acumulando glucosa sin necesidad. Esto disminuiría permanentemente la cantidad de glucosa en sangre y eso haría que el sistema nervioso nos hiciera sentir siempre débiles y hambrientos y estaríamos comiendo como locos y acabaríamos reventando. Hay un mecanismo regulador. Cuando el cuerpo necesita glucosa, se disparan una serie de procesos que, entre otras cosas, hacen que nos dé hambre y comemos. Una vez que la glucosa entra en el cuerpo, es importante absorberla cuando está muy elevada en la sangre. Pero una vez que el nivel de glucosa empieza a disminuir, hay que reducir la producción de insulina. Las moléculas de insulina, una vez arrojadas a la sangre, permanecen funcionales durante un tiempo. Si usted deja de producir insulina, poco a poco las moléculas que había producido usted antes, usted páncreas, empiezan a descomponerse, a dejar de funcionar. Entonces, come usted un montón, se echa su desayuno, bueno, se echa usted la torta que le mencioné hace rato. Su cuerpo reacciona, entre otras cosas, el páncreas empieza a producir insulina, las células del cuerpo empiezan a tomar la glucosa que ha sido absorbida de la torta que usted se comió, que puede venir, por ejemplo, del pan, que es rico en carbohidratos, que al romperse forman moléculas de glucosa. Y una vez que ya empezó a disminuir la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas empieza a disminuir la producción. ¿Qué controla que el páncreas a veces produzca mucha insulina y a veces no? Bueno, hay una serie de proteínas que están codificadas en el ADN y esas proteínas no intervienen directamente en el funcionamiento molecular del cuerpo. Estas proteínas lo que hacen es controlar la producción de otras proteínas. Estas proteínas controladoras son los factores de transcripción. Y un factor de transcripción puede acelerar o inhibir la producción de ciertas proteínas. Hay factores de transcripción promotores y factores de inhibición, de transcripción inhibidores. El estudio de los factores de transcripción nos ayuda a entender mejor por qué a veces se producen muchas proteínas y a veces no. Y esto a su vez puede ayudarnos a entender la causa de muchas enfermedades, por ejemplo, algunas formas de diabetes, la diabetes tipo 2. Otro día le platico por qué, que hay varios trabajos bien sabrosos relacionados con esto también. Pero bueno, vamos a regresar a este tema. Resulta que estas estructuras de ADN, de las que estábamos hablando hace ratito, los G cuádruplex, generalmente se forman en zonas en donde en el ADN se encuentran codificados factores de transcripción. De alguna manera todavía no perfectamente clara, cuando se forma un G cuádruplex, las proteínas asociadas con ese G cuádruplex comienzan a producirse también. Esos factores de transcripción a su vez estimulan a otros rincones del ADN a producir nuevas proteínas. Cuando nuestro cerebro está creando memorias, para poder hacerlo a nivel molecular, está creando proteínas. Proteínas que de alguna manera que todavía no entendemos ayudan a guardar la información. Para que una neurona pueda, un grupo de neuronas pueda guardar información, tiene que construir proteínas que le sirven para crear estructuras internas en donde se guarda la memoria. La memoria del olor a los hotcakes o de los huevos o de lo que sea que haya desayunado usted hace 20 años o 30 o 40 en casa de sus padres. Todo eso está guardado en forma de proteínas, así como la información de una computadora está guardada en manchas magnéticas en la superficie de un disco duro. La información de nuestras memorias está guardada de alguna manera en estructuras de proteína en el interior de neuronas. Exactamente cómo, no lo sabemos. Pero lo que estamos viendo aquí es una parte del proceso. Las células que están encargadas de formar memorias están formando muchas estructuras G-cuádruplex. Y aparentemente la formación de estas estructuras activa a ciertos factores de transcripción que estimulan la producción de ciertas proteínas que son las que ayudan a formar las memorias. Por primera vez se tiene evidencia de cómo se forman a nivel molecular las memorias. La información que tenemos es incompleta, pero incluso así esta información vale oro. Este grupo de investigación ofrece la primera evidencia de que las estructuras G4-ADNA están involucradas funcionalmente en la creación de memorias de distintos tipos. Somos capaces de recordar porque en las neuronas responsables aparecen estas estructuras en el momento apropiado para empezar a crear las estructuras moleculares de la memoria. Al ponernos en trabajos posteriores, este y otros grupos de investigación se van a poner a ver qué proteínas son las que se comienzan a producir como consecuencia de la formación de esas estructuras G4-DNA. ¿Qué proteínas son promovidas durante el proceso de construcción de memorias? Luego vamos a averiguar qué hacen esas proteínas. Y cuando tengamos todo ese conocimiento vamos a poder meterle mano. Y es aquí donde la cosa se pone bien sabrosa. Hasta ahora no ha habido conocimiento de cualquier tipo, por extraño, por esotérico o por remoto, que haya sido generado en algún rincón de la ciencia que no pueda convertirse en tecnología. Vaya, incluso la mecánica cuántica, que es la disciplina más abstrusa, más extraña, más impenetrable intelectualmente, o cuando menos eso es lo que parece, ha generado tecnología. La tecnología que permite que nos comuniquemos en este momento usted y yo. Sí. Hasta el conocimiento más profundo y extraño, tarde o temprano, se convierte en poder para la sociedad humana. ¿Qué poder podríamos extraer de este trabajo? Pues nada más piense que en buena medida, no por completo, pero en buena medida, el proceso de aprendizaje depende de nuestra capacidad para memorizar. Es mucho más fácil aprender un nuevo idioma, por ejemplo, si usted puede memorizar el significado de muchas palabras diferentes. Eso le facilita a usted aprender a entender las estructuras sintácticas del idioma que está usted aprendiendo, y eso es básico para poder hablarlo o escribirlo. Si usted pudiera tener una buena memoria, le sería más fácil recordar una serie básica de teoremas, los teoremas básicos del cálculo diferencial integral, y de esa manera podría aprender usted cálculo con rapidez. Mucha gente se atora con el cálculo diferencial integral, y en particular con el cálculo integral, porque para poder integrar una función es necesario muchas veces acordarse de algunas reglas matemáticas. No es fácil recordarlas. Cuando menos mucha gente como que no tiene el algoritmo mental para crear las memorias de fácil acceso para poder utilizar esas herramientas del cálculo con soltura. Eso es lo que hace que una persona pueda aprender cálculo con facilidad. Bueno, es uno de los elementos más importantes para aprender cálculo. Mucha gente tiene problemas con el cálculo porque no se acuerda de esas reglas. Y si pudiéramos controlar nuestra capacidad para memorizar. También el poder olvidar es importante. Si una persona ha pasado por una situación muy angustiosa, ha quedado claro en experimentos con ratones que si usted puede hacer que esa persona olvide esa experiencia, el impacto traumático desaparece también o se reduce en mucho. usted podría ayudar a curar muchos problemas del comportamiento controlando la memoria. Este descubrimiento está abriendo el camino para crear una tecnología que nos permita controlar nuestra memoria a voluntad, que nos permita mejorarla mucho cuando nos conviene y nos permita borrar aquello que queramos borrar a voluntad. Hemos platicado antes de otros experimentos en donde se busca producir olvidos voluntarios de ciertos elementos de la memoria en ratones y también en seres humanos con resultados muy interesantes. El día en que contemos con una tecnología que nos permita controlar a voluntad la capacidad de nuestra memoria, nuestras posibilidades intelectuales, tanto individuales como colectivas, van a crecer exponencialmente. Y nada más piense en esto. Con nuestras mentes limitadas, como las tenemos todos los seres humanos, con nuestra dificultad para memorizar ciertas cosas, con nuestra dificultad para enlazar nuestras memorias y crear nuevas ideas, a pesar de eso, en solo 300.000 años pasamos de las cavernas a la luna. ¿Qué va a pasar en el futuro cercano cuando podamos desbloquear nuestra capacidad para crear, clasificar y editar memorias a voluntad? Nuestra capacidad intelectual va a crecer de manera enloquecedora y con ella nuestra capacidad para crear tecnología. Solamente le queda a uno esperar que junto con ese crecimiento tecnológico exista un crecimiento en nuestra capacidad de empatía con nosotros mismos, que nuestra capacidad intelectual sea acompañada por un crecimiento de nuestra capacidad para el comportamiento decente, algo que nos urge desarrollar para poder garantizar que estos conocimientos realmente sirvan para mejorar la vida de todos. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.